Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes noches. Estamos en el tercer Maratón Podcast Blog, retransmitiendo desde Gran Canaria. Les habla Víctor Ruiz y primero felicitar a Fran J. Saavedra y todo el equipo del tercer maratón. Llevamos ya más de 24 horas emitiendo para todo el mundo en este maratón en el que nos reunimos blogueros y podcasteros. Anoche, de hecho, Fran y J. Remora me secuestraron, me hicieron utilizar Windows y encargarme del streaming durante unas horas hasta que llegase relevo, porque ellos ya estaban muy cansados. Afortunadamente, pude sobrellevarlo como pude, porque eso de usar Windows me da urticaria, he dormido muy mal. Pero bueno, aquí estamos. En esta tertulia vamos a hablar de ciencia en internet. En concreto vamos a tener un podcast, uno de los podcasteros más conocidos en podcast de astronomía y de ciencia, y también vamos a tener a uno de los blogueros de ciencia más conocidos en español, sobre evolución y dinosaurios. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, noches, Sir Peter.
Hola.
Hola. ¿Pablo?
Hola, ¿se oye?
Hola, sí. Buenas tardes. Yo soy Pablo, de A Través del Universo. Nunca me habían llamado podcastero, pero...
Hola, podcastero.
Bueno, hola, Sir Pablo Santos es uno de los responsables del podcast A Través del Universo. A Través del Universo es un podcast que va sobre astronomía o sobre astrofísica y está hecho con muchísimo humor y con muchos toques freaks, con muchos guiños a películas y muchos guiños a series de ciencia ficción. Pablo, cuéntanos un poco tu experiencia con A Través del Universo. ¿Cómo surge la idea y cómo la llevan a cabo?
Pues bien, bueno, la idea surge literalmente en una fiesta, en una cena, vamos. Emilio y yo éramos aburridos, bueno, aburridos no, estábamos hasta arriba de alcohol, yo creo. Y bueno, surgió la idea de hacer un programa de ciencia, un programa primero de radio en principio, pero bueno, estábamos hartos de programas rollo, programas infumables. Y surgió la idea pues de hacer un programa de radio que fuera divertido, que fuera cercano, que fuera ameno y en el que de alguna manera el sentido del humor y los guiños frikis, como tú has dicho, pues sirvieran de hilo conductor a lo largo de todo el programa, de forma que bueno, que fuera algo pues que enganchara y que hiciera ver a la gente que no está acostumbrada a leer a lo mejor cosas de ciencia, pues que la ciencia, y en este caso concreto la astronomía, la astrofísica, aunque después nos hayamos abierto a otras ciencias, pues no es algo aburrido, ¿no? Sino que es algo pues que puede llegar incluso hasta ser ameno y divertido.
Bueno, ¿cuánta gente participa en la realización del podcast?
Bueno, a ver, es complicado. Fundamentalmente el peso, digamos, más grande del podcast recae sobre Emilio García, mi compañero en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y sobre mí. Pero bueno, después tenemos cantidad de colaboradores sin los que el programa pues no sería posible. Está, por ejemplo, el astromático, que se encarga pues de dar, digamos, la parte más informática relacionada con la astronomía, que de hecho es quien lleva toda la tecnología del podcast, ¿no? Quien se encarga de colgar los programas, etcétera, etcétera, y que con el que quizás contemos pues a partir de las 9:30. Luego, aparte del astromático, pues bueno, tenemos gente que colabora esporádicamente, como el Capitán Kir, al que lo mandamos a donde está la noticia, en cualquier parte de nuestro universo, de otro universo incluso. Tenemos también pues bueno a Ana Tamayo, que comenzó manejando nuestra nave y esporádicamente también colabora, y bueno, luego todas las personas que han pasado por el programa. Por cierto, se me olvidaba, otro de los colaboradores habituales es el reportero urbanista,
Sí, sí.
Que se dedica, pues bueno, a salir a las calles y entrevistar a cualquier persona que se encuentre sobre los temas que se van a tratar para un poco, pues bueno, ver cuál es la cultura que se tiene a priori en España de ciencia y bueno, particularmente pues de astronomía o astrofísica.
¿Qué temas principales suelen tocar para la gente que no conozca el podcast? ¿Y cuáles son las líneas editoriales principales? ¿Cuáles son las ideas más importantes tras el podcast?
Bueno, las ideas más importantes serían las que ya he comentado, ¿no? Es decir, intentamos divulgar la astronomía, la astrofísica y también la ciencia en general, pero de una forma amena y divertida, intentando llegar al mayor número de personas. Y bueno, sin por ello perder la fiabilidad científica, digamos, para que la gente que nos esté escuchando, pues bueno, se haga una idea. En uno de nuestros programas mandamos al Capitán Kirk en un viaje figurado, simulado, a un agujero negro, ¿no? Y claro, hacer esto desde el punto de vista radiofónico es complicado. Hay que hacerlo en vez de con la luz, con lo que pasaría con la luz, pues hay que hacerlo con el sonido, ¿no? Y bueno, realmente todos los efectos físicos que ocurren ahí en este viaje simulado que hacemos, pues digamos que están bien pensados, están incluso consultados con físicos teóricos que trabajan en este tema. Entonces pues,
sí, porque,
pues
digamos que, porque además tienen el apoyo del Instituto Astrofísico de Andalucía, ¿no?
Eso es, bueno, digamos que el programa que surgió como iniciativa personal de Emilio García y mía, pues bueno, como nosotros pertenecemos al Instituto de Astrofísica de Andalucía, pues hoy por hoy ya es un programa de divulgación, un programa de radio y podcast del Instituto de Astrofísica de Andalucía, patrocinado con 0 euros. Pero bueno, ya desde luego el Instituto es también una plataforma que nos da ese poder mediático, digamos, para llegar y para tener esa, digamos, fiabilidad científica, ¿no? Hay alguien detrás, una institución que nos apoya y de la que también pues podemos asumir, digamos, invitados, expertos en diferentes áreas de la astrofísica que nos pueden hablar pues muy bien. Y bueno, pues eso, me preguntaban los temas. Ahora mismo estoy abriendo la página web porque mi memoria es pésima y hemos tratado de todo. Llevamos ya 4 temporadas y programas, a ver, esta semana pasada hicimos el número 54 programas. Empezamos con media hora, pero bueno, enseguida nos dimos cuenta de que se nos quedaba muy corto y actualmente los programas son de una hora y en algún caso incluso son programas más largos. Pero bueno, hemos tratado de todo, desde el nacimiento y la muerte de nuestro sol, galaxias, historia de la astronomía, grandes científicos, grandes científicas. El último programa precisamente va de eso, el sol, sistema solar, astrónomos aficionados también intentamos pues bueno, estar en comunicación con ellos y de alguna forma
hay, ¿cómo? Una de las cuestiones que más me intrigan a mí es cuánto tiempo le lleva el desarrollo del podcast, ¿no? Porque entiendo que es, bueno, por lo menos los que lo escuchamos, parece muy preparado, con un guión muy trabajado. ¿Cuánto tiempo le lleva?
No sabría decirte exactamente cuánto puede llevar, pero vamos, para que te hagas una idea, en cuanto terminamos de emitir, porque el programa se emite en directo los jueves en una radio local de aquí, y después posteriormente lo colgamos en internet y lo ponemos en el podcast, vamos, en cuanto salimos ya comenzamos a pensar cosas para el programa siguiente y el proceso empieza ahí, pero no sabría decirte porque también es un trabajo en equipo, aunque Emilio pues sea sobre el que recaiga la mayor parte o gran parte del trabajo, porque él puede dedicar pues parte de su tiempo profesional a ello, pero en fin, no sabría decirte. Por ejemplo, yo me encargo de elaborar las astronoticias, Emilio se encarga de elaborar el resto del guión, pero luego pues bueno, tanto el astromático como el resto de la gente que forma parte del equipo pues colaboramos en horas, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que Emilio muchísimas veces, días antes del programa, se nos acuesta el pobre a las 3, 4 de la mañana, terminando pues eso, de pulir los cortes de películas.
Bueno, las 3 o 4 de la mañana para un astrónomo tampoco es tan tarde, ¿no?
Sí, bueno, tampoco es tan tarde, pero si al día siguiente tienes que barrer y no es porque estás observando, pues sí puede ser tarde. Una cosa, bueno, que también me habías preguntado antes y se me pasó. Lo que nos gusta también mucho es meter esos guiños frikis que tú decías, ¿no? Esos trocitos de películas, algunas muy conocidas, otras menos. Por ejemplo, de Futurama sacamos mucho, de Los Simpson también hemos sacado muchos trocitos, para un poco ambientar o meter entre medias y hacer que surja una especie de diálogo entre, pues eso, entre estos seres que habitan en las películas, que a veces son fantásticos y geniales, y la gente que estamos en el estudio haciendo el programa. Digamos que eso quizás sea un poco el sello también propio de A Través del Universo.
Bueno, y hablando de friquismo, con nosotros también está Sir Peter, también conocido como el Paleofreak. Hola.
Hola. Pero puedes llamarme Paleofreak si quieres, no hace falta.
Hombre.
No hay que presumir tampoco de títulos, o sea que bueno.
Bueno, el Paleofreak lleva su blog con el mismo nombre, el Paleofreak, y es un blog sobre evolución y dinosaurios. También, curiosamente, tienes una filosofía similar al podcast de A Través del Universo, porque utilizas el humor y el friquismo como hilo conductor, ¿no?
Sí, hombre, lo que pasa es que yo creo que no soy tan friki como estos, ¿eh? Yo creo, no sé. No, hay de todo, pues hay posts más frikis, otros menos. Uh-huh. También intento separar un poco, aunque no siempre lo consigo. Pero tengo una categoría de posts más frikis, para no juntar. Hay gente que le gusta y hay gente que no.
Bueno, porque entonces, tú dices que no tuviste infancia. Tú dices que no tuviste infancia, sino que tuviste prehistoria, ¿no?
Sí, bueno, una frase que se me ocurrió, dije, pues la voy a poner y le gustó a la gente. Hay gente que me la quiere quitar, me la quiere comprar y todo. Entonces, bueno, pues yo la tengo ahí, como parece que pues me gustó. También gustaron unos pajaritos que puse, y cuando los quité me empezaron a decir, por favor, ponlos otra vez. Pues ahí está, yo todo lo que vale lo dejo.
Bueno, ¿cómo surge la idea de un blog dedicado a evolución en un tono de humor y cuáles son los principales temas que toca?
¿Cómo surgió la idea? Pues yo creo recordar que tú me propusiste algo. Hace ya tiempo me propusiste poner un blog, y como yo me estaba dando mucho a la brasa por ahí, por listas de correo, por foros, pues con temas de evolución, que son los que me gustan, pues dije, bueno, pues escribo sobre eso y así pues dejo un poco de dar la vara a la gente. Y nada, pues es simplemente lo que me gusta, o sea, es los temas que me gustan. Los temas de paleontología, de evolución, dinosaurios, pero también otros bichos similares, todo eso en general, y también biología, claro.
Uh-huh. Por cierto, Pablo se dedica al tema de objetos del sistema solar transneptuniano. Es una pena que a ti te hicieran desaparecer los cuerpos celestes que estudia Pablo, ¿no?
Ya sabes que soy muy lento, te refieres al asteroide, ¿no?
Sí, efectivamente.
Refieres Bueno, no me hicieron desaparecer, ¿eh? No me hicieron desaparecer. Hay un applet por ahí, un flash que hace que te puedes cargar cualquier página web a base de tirarle asteroides. Lo puse hace tiempo por ahí. Entonces, si queréis, si alguna página web os cae mal, podéis tirarle asteroides y podéis extinguirla totalmente.
Bueno, a diferencia de los podcasts, creo que una de las cosas más reseñables que tiene el Paleofreak como blog es la excelente comunidad de comentaristas que hay, que muchos de ellos son sí. Colegas tuyos de afición o incluso de profesión. ¿Cómo valoras tú la retroalimentación?
Pues yo estoy encantado, porque al principio los comentaristas eran amiguetes. Pues amigos, que bueno, yo creo que comentaban por pues eso, pues para animarme un poco y tal. Y poco a poco empezaron a venir pues frikis, o sea, comentaristas que son mucho más frikis que yo, mucho más aficionados que yo, y que en muchas veces saben bastante más que yo de varios temas. Entonces yo estoy encantado, porque claro, recibo comentarios muy interesantes, recibo críticas también, que me ayudan un poco a mejorar, me avisan de noticias, se generan discusiones muy interesantes sobre polémicas científicas, sobre polémicas con creacionistas, con, bueno, todo eso. Entonces, bueno, pues a mí me encanta. Si no fuera por los comentaristas, seguramente no tendría el blog. O sea, me habría aburrido ya hace bastante tiempo.
Claro, Pablo, a ti en la retroalimentación, digamos que no es en directo, ¿no? Es más asincrónica, pero también reciben bastantes correos electrónicos de oyentes, ¿no?
Hola,
Pablo. Parece que no nos escucha Pablo.
Se ha cortado.
Mientras recuperamos la voz de Pablo, Paleofreak, ¿cuál es la importancia que tiene el humor para ti en el blog? ¿Crees que ayuda a que la gente se identifique más o a que se lo tome a broma en algunos casos, poco en serio?
Depende. Hay gente para todo. Hay gente que no le gusta nada. Quiere cosas muy serias. De hecho, a mí me han echado la bronca por tomarme a broma las cosas, por hacer posts de friki sobre con bichos de goma y tal. Entonces, depende. Yo prefiero a la gente que le gusta el humor. Entonces, yo prefiero comentaristas que le gustan esas cosas. Pero hay gente que no. Hay gente que quiere noticias serias, de ciencia seria, y que no tengan contaminación, digamos, humorística. También hay gente que tiene un sentido de humor diferente. Entonces no coincide, no pilla las bromas que nos hacen gracia a algunos. Entonces, bueno, depende mucho de varias cosas. Al final yo creo que se quedan los que conectan un poco con ese sentido del humor. Y los demás, pues quizás prefieran otros tipos de blogs científicos donde simplemente pues dan la noticia de turno, comentan y ya está. Me parece perfecto, ¿eh?
Otra cosa característica quizás de tu blog es que sueles comentar noticias que salen en los medios para corregirlas, y en otro caso que tus entradas suelen ser muy cortas, ¿no? No suele ser habitual encontrarte comentarios largos, y quizás dejas a la comunidad de comentaristas que inicien un debate, ¿no?
Sí, bueno, lo de corregir a los medios, a veces es por simple cabreo, ¿no? Porque es que te encuentras cada noticia científica, pues te encuentras con cada burrada, sobre todo pues con temas de evolución humana, dicen disparates constantemente. Entonces, a mí lo que me fastidia mucho es que, o sea, yo no pido que estos periodistas pues sepan de temas muy especializados, pero que pierdan un mínimo de tiempo en preguntar, en mirar, aunque sea la Wikipedia, aunque sea pues mirar un poquito en Google para ver si lo que están diciendo es un disparate o no, porque muchas veces lo que dicen es de su cosecha, o sea, se lo inventan. Entonces, pues, a veces por simple cabreo, pues cojo y entonces pues me pongo a corregir en plan repelente por las noticias. Y bueno, la verdad es que eso pues también parece que gusta, ¿no? Hay gente que me pide, oye, por favor, a ver qué te parece esa noticia. Yo pues muchas veces no puedo cubrir todas las noticias y todos los disparates que se cuentan allí, pero... ¿Y lo otro que me preguntabas? Ah, lo de que era cortar los
comparados con otros sitios que suelen hacer más comentarios, tus posts, tus entradas suelen ser muy cortitas, ¿no? Y la chicha suele quedarse en el debate.
Sí, de hecho cuanto más corto es el post, yo creo que más se comenta después. Pues si pongo un rollo, pues bueno, es mucho más probable que no se lo lea la gente. Entonces, si no se lo leen, pues tampoco que se comenta, ¿no? Yo también escribo cortito porque me cuesta, o sea, yo soy muy lento escribiendo. Entonces, si veis un post muy largo, generalmente es porque me ha costado bastante tiempo, bastantes horas, y eso pues no, muchas veces no se puede hacer. Y también por vagancia, o sea, también es simplemente vagancia. Y cuando veo en otros blogs posts muy largos, pues tampoco me los leo. O sea, que yo creo que también tampoco es muy bueno, ¿no? Que un blog tenga entradas larguísimas, en mi opinión. No sé, vosotros.
Bueno, creo que depende del autor también, ¿no?
El tema.
Y del
claro.
Tema. Pablo, te comentaba, ¿me escuchas, no?
Y lo que ocurre es que tengo problemas para escuchar, sobre todo cuando habláis los dos. Me llega algo bastante retardo y en fin, que repíteme lo que me quieras preguntar, a ver si ahora puedo escucharte y contestar.
Te comentaba, Pablo, que en un podcast, evidentemente, en un programa de radio, no, la retroalimentación, salvo que se hagan llamadas en directo, suele ser menos viva, ¿no? Pero supongo que también reciben muchos correos electrónicos de oyentes del podcast. ¿Cómo valoran ustedes el éxito del podcast?
Y bueno, digamos, en la primera temporada la cosa fue bastante triste, ¿no? Porque pensábamos, tanto Emilio como yo, que nos escuchaba, pues bueno, sus padres, mis padres y nuestras respectivas novias, hasta que después de dar nuestro correo electrónico en antena varias veces, pues nos escribió alguien a quien bautizamos con el nombre de El Oyente, en mayúscula. Y bueno, desde entonces la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo la respuesta de toda la gente que nos ha escrito, y hemos intentado que ese feedback, si bien no es tan rápido como mejor en un blog, pero sí hemos intentado, bueno, aparte de intentar contestar todos los mails, muchos con dudas, a los oyentes que nos proponían temas o nos sugerían determinadas maneras diferentes de enfocar el programa, pues en la medida de lo posible sí hemos intentado hacerles caso. Y bueno, también intentamos ser un medio de comunicación entre los astrónomos aficionados, es decir, que si hay alguna asociación que quiere hacer publicidad de algún evento concreto que van a organizar, pues desde luego estamos abiertos a decirlo en el programa y a publicitarlo, ¿no?
Creo que para muchas personas que están acostumbrados a medios tradicionales, algo que le llama mucho la atención tanto en los podcasts como en los blogs como en otro tipo de nuevos medios es la facilidad o la posibilidad de retroalimentación, porque a los que nos dedicamos a esto por pasión, la retroalimentación es casi indispensable, ¿no? Incluso escritores de libros, ¿no? Cuando tu libro no vende miles de libros, muchas veces pasan meses hasta que sabes cuánto has vendido, pero incluso así no sabes qué piensa la gente, mientras que a través del correo electrónico o en número de descargas en podcast o a través de los comentarios en los blogs es más sencillo tener retroalimentación.
Pues sí, vamos, la verdad que es cierto, y que nuestra sorpresa fue que después de este mail de este oyente, pues comenzaron a llegarnos mails, y bueno, ahora todas las semanas pues nos llegan unos cuantos, incluso de lugares pues remotos, ¿no? De lugares pues desde Argentina, incluso alguna vez hemos tenido algún mail de Nueva Orleans, tiempo después de que pasara el Katrina. Y la verdad que sí, vamos, que esa retroalimentación, y además con gente que se encuentra físicamente, ¿no?, tan lejos, y el poder dar respuesta a eso e intentar también adaptarnos de alguna manera a lo que la gente que nos escucha pues espera de nosotros, digamos que es una auténtica maravilla, ¿no? Y eso desde luego no sería posible pues sin el podcast y sin internet, vamos, sin el correo electrónico. Hay gente que, bueno, que si nos olvidamos por lo que sea o hay algún problema técnico y el programa lo colgamos un poco más tarde, pues enseguida nos están escribiendo diciéndonos, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa esta semana? ¿Dónde está el programa? ¿Por qué no lo habéis colgado? O sea, que sí, que desde luego que esa retroalimentación es importante, y yo creo que internet la hace posible, y además hasta unos límites insospechados hace algunos años, ¿no?
El Paleofreak tiene una sección en su barra lateral del blog que se llaman los comentáridos. Sí. ¿Nos podría comentar el comentárido más árido que has tenido?
Mira, ahora mismo acabo de recibir un comentárido que dice: mediocres, ¿creen que uno tiene todo el día para mirar muñequitos? Pues la gente escribe cabreada porque no ve en el blog, no encuentra lo que está buscando en Google, o no consigue que le resolvamos los deberes de la escuela, y entonces excretan un comentario. Entonces los mejores comentarios los coloco pues en una sección. No solo son estos comentarios de quejas de escolares, sino que muchas veces también pongo pues comentarios que me han parecido ingeniosos, que me han gustado mucho, o sea que bueno, no es algo peyorativo. El caso es que como esos comentarios, cuando se leen seguidos, son bastante divertidos, pues empecé a recibir visitas de gente que los enlazaba, simplemente, o sea, no le gustaban los posts, pero sí los comentarios. De hecho, una vez tuve muchísimas visitas y es porque microsiervos había enlazado los comentarios, y luego pues un montón de gente también los enlazó, y recibí más visitas por los comentarios que por los propios posts, que me había currado un poco más, ¿no? O sea, que bueno, que bien, es divertido y encima da visitas, estupendo, magnífico. Le agradezco mucho a esa gente que escriba tan de esa forma tan rara, e incluso que insulten y que me digan que han suspendido el curso por mi culpa, porque es divertidísimo y porque viene mucha gente al blog por eso.
Pablo, ¿tienes alguna anécdota especial con respecto a los comentarios que recibes con el programa?
Pues sí, el problema perdón, el problema es desde luego mi memoria, pero bueno, estaba escuchando ahora a Sir Peter o el Paleofreak y decir que nosotros tenemos todos los mails que nos han mandado los oyentes recopilados en la página web del programa, que por cierto creo que no lo he dicho antes, es universo.ia.es. bueno, pues ahí hay una sección que se llama Los Oyentes, donde vamos pues colgando todos los comentarios de nuestros oyentes. Me ha gustado lo que ha dicho el Paleofreak de excretan un comentario.
Es... bueno, eso no es mío, eso es un comentarista que lo llamó así.
Pues genial, vamos, la puntualización, el verbo me parece perfecto, ¿no? En nuestro caso no nos ha escrito nadie para insultarnos todavía, ni para decirnos que han suspendido pues por culpa nuestra. Pero bueno, anécdota, me estoy acordando ahora de una muchacha que nos escribió, que era periodista de Barcelona, si no recuerdo mal, y bueno, esta mujer pues dice que era periodista, pero que al final, como vio que lo más que podía ganar trabajando como periodista, lo más que conseguía era trabajar como becaria y que le pagaran 300 euros al mes, se hizo camionera y se dedicó, bueno, se dedica actualmente a ir con su camión por toda Europa. Y nos conocimos pues, precisamente en sus viajes en el camión por Europa, lo que cerrase los programas, se los grababa en un CD y bueno, dice que le amenizaba mucho y además los viajes, las noches, los días por Europa con su camión y que además aprendía. Bueno, digamos, a mí este mail me emocionó.
Normal.
Supongo que además de productores de blogs o de podcast de astronomía y de evolución, también son consumidores, ¿no? ¿Creen que la oferta en español es suficientemente buena y amplia?
A ver, ¿quién?
Te dejo que hables tú primero, Sir Peter.
Yo primero, la oferta en español de blogs, dices, de blogs ciencia y tal.
Sí.
Pues, mira, sinceramente, a lo mejor no leo todos los que debería leer para poder contestar. Leo más blogs en inglés. Creo que hay buenos blogs en español. El problema es que muchas veces simplemente comentan las noticias, repiten las noticias de la prensa. Yo también lo hago, ¿eh? Y yo echo de menos un poco pues que haya más blogueros a lo mejor o científicos o que den una opinión o que traten el tema de una forma aportando ellos más que repitiendo un poco las noticias siempre, quiero decir, pero también sé que hay buenos bloggers o blogueros españoles y que yo a lo mejor no lo estoy leyendo, o sea, me estoy perdiendo bastante, o sea, tendría que responderte con mayor conocimiento.
Bueno, pero en el caso concreto de evolución y biología, sí es cierto que hay una comunidad bastante diversa en español, evolucionarios y otros, ¿no?
Y está un poquito paradilla, a ver si conseguimos hacer que renazca un poco, pero sí, la verdad es que cuando eso está bien, cuando hay frecuencia y cuando hay pues un poco de entusiasmo, pues la verdad es que uno puede enterarse bien de las noticias de ese tema pues simplemente mirando los blogs, casi mucho mejor que leyendo los periódicos, que se va a encontrar con burradas como pianos.
¿Y qué diferencia encuentras entre la oferta en español y la oferta en inglés?
Pues quizá en inglés hay también, como hay más gente, pues a lo mejor hay más figuras, no sé. Hay más gente pues que destaca mucho, que son profesionales, que además pues tienen unas ideas potentes, ¿no? Que tienen, bueno, pues a lo mejor se destacan bastante en la lucha contra el creacionismo, también porque están en Estados Unidos. Aquí en España, pues hombre, tampoco es que haya un problema gordo con eso. Entonces, bueno, pues quiero, yo creo que suenan más. Entonces, también porque hay más, quizá, hay más oportunidad de que haya figuras, de que haya gente, pues muy buena. No digo que no las haya en español, pero claro, al haber más gente y más científicos escribiendo, pues el número de figuras yo creo que es mayor. Pero también, insisto, no conozco lo suficientemente bien la blogosfera como para poder decir algo así, pues un poco bien fundamentado.
Bueno, así muy rápido, recomienda un par de blogs que te gusten.
Pues el de John Hawkes, un antropólogo, y siempre hay que recomendar el de Faríngula.
Evidentemente. ¿Y tú, Pablo?
De todas formas, en scienceblogs.com hay muchos blogs sobre ciencia, sobre diferentes temas, en inglés, claro.
Uh-huh. ¿Y tú, Pablo? La verdad es que en el tema de podcasting científico en español la cosa está un poco escasa, ¿no?
Pues sí, bueno, realmente podcast científicos en español y podcast de astronomía, pues muy poquitos somos, muy poquitos. Teníamos el año pasado ¿cómo se llamaba este chico de México que emitía en Radio Cosmos y tenía un podcast?
Jesús Gerardo Rodríguez.
Exactamente, Jesús Gerardo Rodríguez con... No recuerdo cómo se llama su podcast. Sí, hablamos de él en el programa. ¿Qué memoria está la mía? ¿Tú lo sabes, Víctor?
Sí, Megacosmos.
Megacosmos, exactamente. Pero vamos, que en cuanto a podcast en español, pues de ciencia la oferta es muy, 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 muy pequeñita. En inglés pues desde luego tienes muchísima más oferta y desde las agencias espaciales tanto europea como norteamericana pues ahí tienes cantidad de podcast. El problema es eso, claro, que la barrera idiomática para la gente que no está acostumbrada a trabajar con el inglés pues es grande. Yo creo que hacen falta más podcast en español de ciencia y podcast, bueno, pues West Podcast. Y estoy también con el paleofriki respecto a que, bueno, que también hace falta pues quizás una mirada crítica de esas noticias que nos cuelan cada día desde los medios de comunicación y que, bueno, para los que no somos expertos, por ejemplo, yo de paleontología no tengo prácticamente ni idea. Entonces, pues bueno, está bien que alguien que realmente sabe, pues te comente, te diga, mira, esto es una metedura de pacta, lo han querido hacer bien, pero vamos, no tiene ni pies ni cabeza esta noticia y realmente lo que debería decir es esto, esto y esto. Es decir, quizás haga falta también eso, pues al podcast, mucho más podcast de ciencia y también blog, pero eso, blog críticos que realmente te desmonten la noticia y te lo hagan comprender pues bien como tiene que ser.
Bueno, ahora mismo se me ocurre Malaciencia, ¿no? Que se dedica justamente a ir detrás de titulares en busca de los cazapos estadísticos, matemáticos y científicos. Pablo, ¿recomienda un par de podcasts, aunque sea en inglés, que te gusten especialmente?
Víctor, no te escucho prácticamente nada. No sé si colgar y que me vuelvas a llamar, porque te he ido perdiendo y la verdad que te escucho fatal. No sé qué me has preguntado.
Pablo, ¿me escuchas ahora? ¿Pablo? Bueno,
¿sí? ¿Hola?
Te estaba preguntando sobre aquellos dos podcasts, aunque sean en inglés, que te gusten especialmente.
A ver si... ¿Sí? ¿Hola? Si no te he entendido mal, me has preguntado sobre podcasts en inglés. Ajá, vale, que a mí me gusten. Bueno, pues desde luego te tengo que... Bueno, vale, en español. A ver, ¿Se me escucha?
Sí, sí, se te escucha.
Sí, pues bueno, como te había dicho antes en inglés, tanto los podcasts que tiene la NASA como alguno que tiene la Agencia Espacial Europea. Y en español, realmente, si te soy sincero, de astronomía, pues no escucho ninguno ahora mismo, o sea que no te puedo recomendar salvo el nuestro. No estoy tampoco muy... ¿Hola?
Hola, Pablo. Bueno, vamos a continuar. Hay una cuestión con lo que comentaban antes respecto a que hacían falta más blogs de gente experta, que por un lado es la oferta que hay actualmente en blogs de divulgación científica en español. Quizás veo mucha oferta de cosas curiosas y poca oferta de gente experta. ¿Por qué puede ser, Paleofreak?
Pues a lo mejor la gente experta no tiene tanto tiempo como nosotros, los no expertos, los frikis, que tenemos siempre mucho tiempo. No sé, me refiero, pues a lo mejor gente que trabaja profesionalmente en la ciencia y que en España ya sabemos cómo están, pues apenas sin tiempo, no demasiado bien pagados, no sé, que igual no hay motivación o igual es que no hay tiempo. No sé si puede ser eso. Pero
quizá
yo creo que tampoco hace falta ser un gran experto quizás para tener un blog interesante. Lo digo por mí. O sea, hay gente que me dice, me gusta mucho tu blog, me parece interesante, seguro que eres un gran experto, y yo no me considero un experto, simplemente hay veces que te gusta mucho una cosa, y entonces como te gusta tanto te informas. Y como te informas, pues al final lo que pones, pues más o menos tiene un rigor. Pero no necesariamente tú eres un experto profesionalmente en ese tema. Entonces, quizás sea eso, ¿no? Quizás los que tienen, los que son expertos profesionales, a lo mejor no tienen ese tiempo o esa gana de hacer un blog, y a lo mejor tampoco es necesario que sean siempre ellos, aunque yo desde luego yo lo agradezco. O sea, yo cuando veo un blog que está hecho por una persona, un científico que además de publicar artículos científicos en revistas profesionales, además lo comenta en su blog, como es el caso pues de este John Hawkes, el antropólogo, o como es el caso de Darren Nice o Mark Wheaton, que son los que han sacado este paper sobre estos pterosaurios gigantes que caminaban en el suelo y tal, pues es de agradecer, ¿no? Que puedas ver el artículo científico y además el comentario en el blog. O sea que bueno, pues todo está bien. O sea, tampoco sean necesarios, aunque son, bueno, pues, convenientes, puede sí.
Bueno, yo de astronomía destacaría el blog de Ángel López, el Lobo Rayado, que es un astrofísico en activo, y que comenta sus viajes por el mundo. Ahora mismo está en Australia de responsable de la observación de algunos radiotelescopios. Pero comentaba con Pablo ayer que esto suele ser una dedicación muy sacrificada para el científico, en el sentido de que en muchas ocasiones su dedicación a la divulgación no es valorada por sus compañeros.
Y también pues bueno, así es. Es decir, yo... ¿Se me escucha ahora?
Sí, Pablo.
Sí, pues bueno, yo estoy de acuerdo en parte con el Paleofreak, es decir, respecto al tiempo. Está claro que el trabajar en ciencia es algo muy sacrificado, ¿no? Y que hay que dedicar, muchas veces es más vocación que trabajo, y uno echa ahí pues cantidad de horas, más de las que debería en ocasiones. Y es complicado sacar tiempo para contar eso que estás haciendo, para divulgarlo, para hacerlo llegar a todo el mundo. Pero yo creo que es algo necesario. Pero en España ya no se pasa eso, sino que la divulgación sigue estando en muchas ocasiones incluso mal vista por los propios científicos, ¿no? El hecho de que dediques parte de tu tiempo
a explicar la ciencia al gran público, a las masas, a la gente que no tiene ni idea de física o que no tiene ni idea de, en el caso del paleofreak, que gente que no tenga ni idea de cosas de paleontología, pues no está bien visto. Es decir, es, muchos profesionales lo ven todavía pues como una pérdida de tiempo o como algo que bueno que quizás no merezca la pena invertir el tiempo en eso cuando hay muchas más cosas interesantes que hacer. Pero desde mi punto de vista, de alguna manera es la única forma que tienen los científicos profesionales, aparte obviamente de las aplicaciones tecnológicas que se puedan derivar de sus investigaciones, pero en caso de la astronomía, por ejemplo, que es una ciencia más básica, o de las matemáticas, o de la química, no hablo de química aplicada, ¿no? Digamos que la manera que tenemos de devolver a la sociedad ese dinero que se invierte en esa investigación, pues es también contar un poco qué estamos haciendo con ese dinero, a qué se dedica, y desde luego pues compartir con todo el mundo esos descubrimientos, esos avances en cualquier campo que se van haciendo y que se van consiguiendo, pues también gracias a esos impuestos de esos ciudadanos a los que les debemos, yo creo, pues esa explicación, ¿no?
¿Paleofreak?
Sí,
dígame. ¿Qué? Ibas a comentar esto, ¿no?
Bueno, sí, vale. bueno, pues no lo sé. Yo aquí tengo dudas, porque yo no sé hasta qué punto se le puede exigir a un científico que divulgue, no sé. Me parece que tal y como están las cosas, yo creo que, por lo menos en España, a veces pensamos que el científico le debe algo a la sociedad, y yo creo que es casi al revés. O sea, yo creo que es la sociedad la que trata mal al científico, no le paga, no le valora, y luego encima, pues a lo mejor exigirle pues que hagan divulgación, igual no lo sé. No lo, tengo dudas porque me he encontrado con opiniones para todos los gustos, y la de Pablo yo creo que es quizá la más fuerte, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto debemos pedir eso a los científicos, cuando es que yo creo que no les estamos tratando bien. O sea, la ciencia en España está mal, no por los políticos, sino por todos, que somos los que votamos a esos políticos, ¿no? O sea, que en realidad no estamos valorando la ciencia, y los responsables somos todos, creo, ¿eh? Entonces, bueno,
que hagan divulgación. La verdad es que yo estoy de acuerdo con Ernesto, o en parte de acuerdo. Es decir, a mí me gustaría que los científicos divulguen, pero tampoco tengo del todo claro que los científicos sean siempre los mejores divulgadores, porque evidentemente son expertos en su campo, pero no tienen por qué ser expertos en comunicar la experiencia que tienen su campo al público. Cuando se da la combinación, excelente, pero no siempre es así, ¿no?
Bien, desde luego eso que has dicho creo que es cierto. Es decir, hay científicos que son pésimos divulgadores y mejor que no abran la boca. Eso es así, porque yo he ido a charlas supuestamente de divulgación, siendo yo, bueno, físico, y eran de divulgación y no me enteraba absolutamente de nada, y he salido con un dolor de cabeza espantoso. Y era una charla de divulgación. O sea, me imagino a alguien que vaya allí sin unas nociones básicas de física. Pero estoy de acuerdo, digamos, a medias en el sentido que yo creo que a ver, me lío. a ver cómo os lo explico. Desde luego que la ciencia en España está muy mal, que los científicos a lo mejor tienen son poco valorados, pero de alguna manera, digamos, es como la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, son poco valorados porque la gente no conoce lo que están haciendo. Uh-huh. Y como la gente no conoce lo que están haciendo, son poco valorados, la sociedad no los considera, no se dedica el dinero que se debería de dedicar. Y de alguna manera, ese pez que se muerde la cola hay que romperlo de alguna forma, hay que cortar con eso. Y quizás la forma, desde mi punto de vista, desde mi modesta opinión, quizás la forma sea que los científicos se involucren más en esa divulgación. A lo mejor los que no tengan dotes comunicadoras, pues vale, que no se pongan a dar una charla, pero sí quizás que esos resultados los pasen a alguien. Bueno, la mayoría de los centros de investigación deberían de tener su gabinete de prensa, pues que ese científico hable con ese gabinete de prensa y que sea ese gabinete de prensa el encargado de bueno, comunicar eso. Ahora, si el científico, porque le gusta, porque se le da bien, le apetece dar una conferencia, una charla o escribir él un artículo X de divulgación en el periódico local o nacional que sea, pues mil sobre hojuelas, ¿no? Como se dice. Pero bueno, si no, de alguna manera yo creo que sí deben de hacer un pequeño esfuerzo. Y a lo mejor no directamente, a lo mejor no, que no suponga una pérdida de su tiempo muy grande, pero quizás sea esa la manera de que la gente valore más a los científicos y de que la ciencia en España pues esté mejor valorada y la cultura científica media del español pues también aumente. Es mi opinión, no sé si os he convencido, si estáis de acuerdo, si digamos que es quizás un término medio respecto a lo que opina Sir Peter, ¿no? Respecto a que quizás los científicos no deban involucrarse en nada yo creo que sí, y que incluso debería ser pues una parte que quizás hasta se enseñara en la carrera, ¿no? O sea, comunicación de la ciencia.
No, eso sí, estaría muy bien, claro.
Sí, bueno, es mi opinión. No sé, si quieres responderme, tirarme tomates, Sir Peter.
No, para nada, no, me parece muy bien. O sea, es lo de la pescadilla que se muerde la cola, tienes toda la razón, claro. Si no se empieza a cambiar eso de alguna forma, pues no, se llega para siempre.
Bueno, una pregunta que me surge es si creen que el próximo Carl Sagan o Richard Dawkins será bloguero o podcastero o lo que sea, pero que haga principalmente divulgación en la red. Y la razón de la pregunta es que estamos viendo que la red es un canal estupendo, magnífico, que está utilizando la gente para informarse. Por ejemplo, la Wikipedia está ahí, ¿no? El fenómeno de la Wikipedia. ¿Creen que Internet desplazará a otro tipo de divulgación?
¿Contesto yo primero?
Sí, Pablo, sí.
Pues complicada pregunta. No sabría decirte. Desde luego está clarísimo si Internet es un medio de comunicación universal, ¿no? Carl Sagan, pues bueno, que era un grande, llegó a muchísima gente, pues gracias a la televisión, gracias a los libros, gracias a que se le tradujo a muchísimos idiomas. Pero está claro que bueno, que la red tenemos una herramienta de comunicación, pues que aún está en pañales casi. Y bueno, no me extrañaría que el próximo Carl Sagan, pues pudiera surgir de ahí, o quizás, quién sabe, de otro medio que aún no conozcamos y que no esté inventado y que revolucione pues la comunicación en general y en particular pues de la ciencia, que es lo que nos ocupa ahora. Pero desde luego yo no desmerecería tampoco lo que es la comunicación tú a tú, es decir, los podcasts, los blogs son geniales, pero a mí particularmente, personalmente, me encanta también el contacto con la gente. O sea, el dar una charla yo creo que es una experiencia que todo científico también debería de por algún momento dar una charla de divulgación, me refiero. O sea, la cercanía del público, ver las caras que ponen, que no ponen, las preguntas que te hacen, debe de ser algo complementario desde luego a lo otro. Pero bueno, la respuesta, que me enrollo como siempre, es que no sé si ese Carl Sagan surgirá de alguien que haga un blog o que haga un podcast, pero podría ser, ¿por qué no?
¿Aleo?
Hola. Sí.
¿Tú qué dices?
Me oíste, digo cosas raras. Sí, yo creo que sí. Yo creo que pues, si aparece alguna gran figura de la divulgación, me parece muy probable que tenga un blog. Me parece bastante probable. Digo,
De hecho, Paleo, al parecer Richard Dawkins había anunciado su intención de dejar la cátedra de divulgación que tiene ahora mismo, y uno de los que se postulan como su sucesor es Faríngula, ¿no?
Pues algo había oído, no lo sé, pero por ejemplo, a P.C. Tamayers, al de Faríngula, pues muchas veces se le compara con Richard Dawkins, no sé si justamente o no, a lo mejor no, pero bueno, pues es curioso, porque es un tío que tiene un blog, es un profesor de biología, pero no ha tenido la trayectoria que Dawkins, no ha escrito los libros que Dawkins, sin embargo muchas veces se le cita como un igual, entonces fíjate que el hecho de tener un blog sobre ciencia, pues, destacado, pues muchas veces te hace ser muy famoso en cuanto a divulgación científica.
Mm-hmm. Pablo, ¿y en astronomía?
Esto no forma sagrada.
Dime.
Sí, decía que a lo mejor eso no es justo, no sé. Pero que es evidente la gran influencia que tienen los blogs en cuanto a la divulgación científica. Mm. Por lo menos para mí.
Pablo, un fenómeno similar al de Faríngula, quizás sea el de Bad Astronomer, el mal. Y a mí lo que me resulta curioso de esa experiencia es cómo él se ha estado multimediando, en el sentido que no solamente tiene un blog, sino que además tiene videochats y se graba él mismo cada semana explicando a alguna cuestión, ¿no?
A ver, seguro tener problemas. No te he escuchado el final de la pregunta. Sé que estabas hablando de Bad Astronomy y me estás comentando que se grababa todas las semanas y ahí me he quedado. ¿Y me puedo repetir?
Digo que el Bad Astronomy, me escuchan bien, es un, me ha sido sí. Un experto en varios medios diferentes, no solamente en el formato de blog, sino que está probando el Divi, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué te parece?
Sí, pues me parece que los medios están para ahí más. Son eso, un propio para. Por tanto, pues, estupendo. Tal vez se han ofrecido un programa de televisión. Es mentira. pero me estupendo. Lo que está claro es que uno también tiene que quizás utilizar el medio, pues quizás siempre que nos sirva para salir en un programa de televisión divulgando y que sí puedan hacerlo radiofónicamente o yo que sé, que sean unos escritores magníficos y que expliquen las cosas con la palabra estilo final que después saben a la hora de contarlo oralmente, ¿no? Entonces, bueno, si el Bad Astronomer pues es bueno en todo, pues adelante, es que si no me parece algo descabellado, ¿no?
Bueno, curiosamente gran parte del tiempo y de la dirección de Bad Astronomer y también para desmentir noticias o juegos o que aparecen en internet y fuera de internet, ¿no? Cultura o cultura. De hecho, Fran Saavedra recomendaba el podcast de Cuarto Milenio como uno de los mejores de ciencia.
La pregunta va para mí, ¿no?
Empieza tú.
Y pues bueno, de todo hay, ¿no? De todo hay. Yo creo que pues la forma grande, por tanto, que a veces le está yendo uno. Desde luego, lo que está facilísimo en internet es contrastar las noticias. Entonces, yo diría de la noticia, pues es que desde luego, si el blog que acabo de visitar no es, digamos, que es científicamente fiable, pues porque he tenido delante, pues sí. Que puede haber de las cosas el niño alemán supuestamente había corregido a la órbita de la Apófis y bueno, esto dio la vuelta al mundo y pues que hubiera y que contado con de grano, digamos.
Pues no sé hacer ese tipo de control un poco las noticias. Porque las noticias y también de los libros. cuando un bloguero mete la pata o dice alguna parida, pues enseguida se le corrige. Enseguida hay un comentario que te obliga a rectificar, que te obliga o te obliga a lo mejor a decir, bueno, pues esto no es así, o por lo menos a dar la sensación ya pues que tu blog no es demasiado fiable. Eso con los libros a lo mejor no pasa. Los libros, muchos divulgadores científicos o gente a la que llaman divulgadores científicos escriben libros por una motivación, en mi opinión, esto no tiene historia de civil, que la motivación es dar sus opiniones bastante extrañas, científicas, o sea, dar opiniones bastante heterodoxas, bastante excéntricas sobre determinados temas científicos que en un libro suyo tienen pues toda la libertad de decirlas, lógicamente, ¿no? Pero no en las revistas científicas, no en las revistas donde hay un control por otros colegas, ¿no? Ese control también existe en la blogosfera. Cuando tú dices una parida, digo, enseguida hay otro blog que lo denuncia, o por lo menos lo menciona. Y tampoco existen las noticias de los periódicos. Las noticias de los periódicos, uno cuando las lee da la sensación de que la ciencia está constantemente en estado de shock. Hay descubrimientos constantemente que desmontan todas las teorías. Siempre que hay se encuentra cualquier fósil es un eslabón perdido que desmonta todo lo previamente establecido. Entonces, claro, pues el lector de libros y de prensa pues tiene una idea de la ciencia muchas veces un poco exagerada. Y yo creo que en los blogs pues eso se corrige un poquito, o bastante. No sé.
Bueno, pues casi sin quererlo estamos ya en la hora final, los minutos, en los segundos finales de nuestra tertulia sobre ciencia en Internet. Tengo que agradecer la participación de El Paleofreak, cuya dirección, cuyo blog está en paleofreak.blogalia.com, y también la participación de Pablo Santos, del Instituto de Astrofísica de Andalucía y uno de los responsables del podcast A Través del Universo, disponible en universo.iaa.es. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por haber participado, y también a Fran Saavedra y a todos los compañeros del tercer maratón de Podcast Blog por la iniciativa y por la invitación.
Gracias a ti, Víctor.
Muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo desde Granada.
Hasta luego.
Igualmente.
Hasta luego.